como prioridad mostrar su plan de salvación al hombre a través de sus enseñanzas. Nunca ha tenido otro método, nunca ha usado otro método, nada más que solamente su palabra. La Biblia nos dice, ¿cómo podemos saber que Dios existe debido a lo que vemos y sentimos? En esta tierra podemos ver su creación, su naturaleza, y todo, pero todo testifica de un Dios supremo. Todo testifica del Dios creador del cielo y de la tierra. De modo pues, que el ser humano en aquel día no tendrá escapatoria de que nunca se le dijo o nunca vio que había un ser supremo. Porque todo habla de Dios. Todo es el testimonio de Dios. Los árboles, los animales, el mar, las aguas enfurecidas, los ríos, los árboles glorifican a Dios. Las estrellas, los grandes astros, honran a Dios, escuchan a Dios y sobre todas las cosas obedecen a Dios. No se hacen los del oído sordo como el hombre sí lo hace. Obedecen a la voz de Dios. ¿Se recuerdan cuando Jesús iba en la barca? Iban los discípulos y de repente se levantó, había un fuerte viento, se levantó y Jesús estaba durmiendo. Y aquellos preocupados porque ya se iban a morir, se iban a ahogar. ¿Qué pasó cuando Jesús le habló al enfurecido mar? Cayó, ¿verdad? Obedeció. Dice la palabra de Dios que Él llama a cada estrella por su nombre. ¿No le parece eso impresionante a usted? Dice que Dios llama a cada estrella según su nombre. Esto va más allá del entendimiento humano. No lo podemos entender porque nuestra mente es extremadamente pequeña para este grandioso milagro que Dios hace. Si usted me acompaña al libro de Salmos, capítulo 19, versículos del 1 al 4, dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Escuche bien, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Mire lo que sigue diciendo el salmista. Un día emite palabra, ¿a quién, mis hermanos? A otro día. Y una noche, a otra noche, declara sabiduría. Mire lo que dice. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos puso tabernáculos para. Ahora podemos entender cuando dice que en aquel día nadie va a tener escapatoria. Nadie le va a decir al Señor: Señor, es que yo no escuché. A mí nadie me habló. A mí nadie me dijo que había un Dios supremo. A mí nadie me dijo que había un Dios que hizo el cielo y la tierra. Porque dice la palabra que todo, todo habla de Él, testifica de Él, obedece a su voz. Ahora lo quiero aplicar. Mis amables hermanos, usted y yo obedecemos la palabra que es la voz de Dios. Nosotros nos jactamos de decir que tenemos cinco sentidos, tenemos entendimiento y que los animales no y que los árboles no, pero déjeme decirle que en muchas cosas ellos son más obedientes que nosotros mismos. Porque ellos no cuestionan el mandamiento o la orden de nuestro Señor. Nosotros sí. Nosotros sí. Porque creemos tener la razón, porque creemos ser sabios, porque creemos saberlo todo. Cuando Dios le dijo a Job, házmelo saber si aún tienes un poquito de inteligencia, ¿dónde estabas tú? Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo que, mis hermanos, entendidas por medio de las cosas hechas. Un testimonio que hay un ser supremo. Se han hecho claramente visibles que hay un ser superior. Y mire lo que dice al final, de modo que no tienen excusa. No lo hay. No lo hay. Aunque muchos pretendan o intenten negar la existencia de Dios, estos, de acuerdo a la Biblia, no tendrán argumento alguno para poder decirle al Señor, no conocía de ti, nadie me habló de ti. Hoy lo que vemos es su creación testificando de un Dios soberano, que es un Dios digno de toda gloria y toda honra. Por esta evidencia, mis amables hermanos, por estas evidencias que tenemos en toda la faz de la tierra, los ateos y los agnósticos aún siguen con una pregunta, si en verdad hay un creador. Si en verdad hay un creador, pero vámonos más allá. Mire cómo trata la Biblia, o Dios sabio, al que dice que no hay Dios. Allá en Salmo 53, versículo 1 al 4, dice así. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice, mis amables hermanos? ¿Qué dice? No hay. ¿Quién dice, el ateo? Dice el necio. O sea que muy en lo profundo de su corazón entiende que hay un ser superior, aunque su naturaleza pecaminosa lo quiera negar. Muy en lo profundo de su corazón sabe que hay un ser sumamente poderoso, extraordinario, más grande que cualquier hombre, más inteligente de toda la faz de la tierra. Él sabe que hay un ser supremo, aunque su naturaleza pecaminosa diga que no hay Dios. Lo que Dios hace es aplicar de esta forma esa necedad. Necio, sigue diciendo que no hay Dios, cuando todo lo que he creado, cuando todo lo que hice habla de mí. Cuando la
es que Dios ha tenido un mensaje para su pueblo. Y es lo que la ley manda. La ley es una lista de mandamientos que el pueblo debe cumplir o debía cumplir para glorificación de Dios, ¿verdad? Por eso, inclusive en los versículos, Jesús lo menciona. Dice que el pueblo murmuraba acerca de Jesús y unos decían, no, este enseña al pueblo, este era, y el punto aquí era que básicamente era la prioridad de Jesús. Y arrancamos con nuestros versículos. En el versículo 14 nos dice así: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. ¿Y qué era lo que hacía, mis amables hermanos? Y enseñaba. Bueno, encontramos en la palabra de Dios, en los evangelios, que Jesús desde una temprana edad comenzó a enseñar. Inclusive cuando se le había perdido a sus papás, ¿se acuerdan? Este lo dejaron, se fueron, y ya después de 3 días se dieron cuenta que el niño no iba con ellos. Regresan, y cuando regresan lo encuentran sentado entre maestros, entre los principales, y estos estaban maravillados por cómo un niño respondía sus preguntas. Entonces, los padres le preguntan, ¿por qué nos has hecho esto? Tú deberías estar con nosotros. Más bien Jesús respondió conforme a su misión, no conforme a su sentimiento, a sus padres. Jesús le dice, bueno, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es, escuche bien cómo dice Jesús, me es necesario estar? Pero, ¿qué era lo que Jesús hacía? Jesús enseñaba. Y los maestros, los escribas y los fariseos, los grandes pensadores, los que sabían, los que entendían la ley, se quedaban asustados y decían, bueno, ¿y este? ¿De dónde apareció? Y no solamente eso. Entonces, el versículo dice, el versículo 14 de marzo, a la mitad de la semana subió Jesús al templo. ¿Se recuerdan que anteriormente los hermanos de Jesús habían invitado a Jesús para que, bueno, le habían dicho a Jesús que fuera él e hiciera milagros allá donde estaba reunida toda la gente? Porque había una fiesta muy popular llamada la fiesta de los tabernáculos. Entonces, los hermanos le dicen, vaya, ve, es milagro, hay mucha gente, ahí te van a ver y te van a aplaudir. Entonces Jesús les dice, no. Básicamente lo que Jesús hace, no. Yo no voy a hacer lo que ustedes dicen, yo voy a hacer lo que mi padre me ha mandado hacer. Entonces, más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Ni me voy a molestar más en poner en evidencia el deseo que tenían los hermanos de Jesús, porque es evidente que lo que querían eran salvar sus vidas de la persecución por ser pariente de Jesús. Si a Jesús lo querían matar, también a ellos los hubiesen perseguido. Mas sin embargo, creo necesario resaltar aquí lo que a lo largo de la historia del cristianismo, a lo largo de la historia de la palabra de Dios, ha sido y seguirá siendo más valioso que cualquier milagro que nosotros hayamos podido ver en el pasado, presente o podamos ver. Y esta es la enseñanza esencial del Evangelio de Jesucristo. No hay cosa más grande que las buenas nuevas de salvación. No hay cosa más maravillosa que entender que hay un Dios supremo que ha dado a su Hijo unigénito para que muera en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en Él tenga vida y tenga vida eterna. Ese es el mejor mensaje que nosotros podamos tener, mis amables hermanos. Y a lo largo de la historia encontramos personajes como Pablo, que dice que rogó a Dios que le quitaron a aguijón, y más bien a este se le fue dicho que te baste mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mis amables hermanos, hoy podemos y yo puedo decirles a cada uno de ustedes y aquellos que nos escuchan, aquellos que no pudieron llegar. Mis amables hermanos, en el momento más difícil que nos encontremos y que le hayamos pedido a Dios y que hayamos llorado y que hayamos caído de rodilla y le hayamos dicho a Dios que nos sane, que nos saque, mis amables hermanos, es muy probable que Dios nos esté puliendo de esta forma y podamos entender que para Dios es de mucha importancia manifestarse en nuestras debilidades para que de esa forma comencemos a ser pulidos conforme a su imagen y lleguemos a ser a la altura y semejanza de Cristo Jesús. Es necesario que pasemos por momentos, es necesario que sea probada nuestra fe por medio de las dificultades. Entonces, yo veo la necesidad aquí en este pasaje de hablar acerca de la enseñanza. Quiero resaltar que Jesús no había sido instruido formalmente en una escuela teológica o a los pies de un gran pensador, de un gran teólogo o un gran rabino como lo fue Pablo, ¿verdad? Jesús no había sido instruido, y para los judíos, cuando hablo de judíos hablo de los principales religiosos, de los escribas y los fariseos, para ellos era de mucha importancia que la persona tuviera un buen currículum. ¿Con quién fue instruido? ¿Con quién fue enseñado? Jesús no tenía ese background. Pero Jesús tenía algo que ningún rabino, ningún predicador, ningún hombre hasta el día de hoy tiene, ha tenido y va a tener. Jesús tenía la sabiduría y la mente de Dios porque Él es Dios. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo desde el principio y hasta el fin. Él nunca ha tenido necesidad de sentarse a aprender. Él nunca ha tenido necesidad de decir yo quiero aprender porque no, estoy falto de esta área. Él lo sabe todo. Lo hablábamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la presencia de Dios. Él lo sabe todo desde el principio hasta el fin. Bueno, Jesús hecho carne lo sabía todo. Lo entendía todo, él no necesitaba ser instruido a los pies de Gamaliel. No, él era Dios, es Dios y será siendo Dios. Lo sabe todo. ¿Qué te preocupa? ¿Tú te llamas hijo de Dios? Yo me llamo hijo de Dios. Me llamo hijo de Dios porque Él me salvó. Entonces, mis amables hermanos, Él lo sabe todo. Hablamos el domingo pasado de un versículo. No está la palabra en mi boca cuando Él ya sabe de lo que yo voy a decir. Hay algo que a mí me emociona. Y es que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Mis caminos no son los caminos de Dios. Los caminos de Dios son perfectos. Los míos son pecaminosos. Mis pensamientos son pecaminosos. La mente de Dios es santa porque esa es su naturaleza. Él es Dios. Seguimos. Decíamos que Jesús no fue instruido o Él tenía lo que ningún rabino o maestro haya podido tener. Jesús tenía la mente de Dios, su Padre. Él era el sabio de sabios. Él era el maestro de maestros. Tampoco nunca tuvo la necesidad de aprender, ¿verdad? Lo decíamos cuando hablábamos de la presencia de Dios, porque Él lo sabe todo. Él lo ha sabido todo el tiempo. Por esa razón, cuando Jesús usa el término, cuando Juan usa el término judíos, específicamente se refería a aquellos que negaban la enseñanza de Jesús. O más bien, la rechazaban para sus propios beneficios. Lo hace para referirse a los líderes religiosos que hostigaban al pueblo poniéndole cargas que ni ellos mismos eran capaces de llevar. A mucha gente le gustaba escuchar a Jesús, pero a los religiosos les hostigaba. Y aquí quiero ir aterrizando con este pensamiento. La verdad siempre dividirá al pueblo. La verdad siempre dividirá al pueblo. El evangelio siempre producirá dos respuestas. Lo teníamos. ¿Qué dice ahí? Ahí lo tenemos, ¿verdad? El evangelio, ¿qué dice? Produce dos respuestas. O te molestas o te arrepientes. Las enseñanzas de Jesús siempre van a producir dos respuestas. O le adoras o le matas. Las enseñanzas de Jesús siempre van a producir dos respuestas. O le adoras o lo odias. Lo odias tanto que no quieres saber absolutamente nada de él. O lo amas tanto que quieres que se llegue aquel día donde le veremos tal cual es. Cuando te arrepientes, te deleitas en sus enseñanzas. Cuando te molestas, las odias y no quieres escuchar que nadie hable de esa verdad. Allá en los versículos 15 y 16, en el pasaje que leímos, encontramos el panorama básicamente. Esto era lo que odiaban los judíos, líderes. La aceptación del pueblo a Jesús era de tropezadero para ellos, para los maestros. Y estos eran los que juzgaban a Jesús diciendo que él no fue educado. E inclusive algunos se atrevieron a decirle que Jesús tenía demonios. Estos mismos. Los que eran encargados de educar al pueblo en la palabra. Los que eran encargados de educar o de dirigir al pueblo en lo espiritual. Dato importante que quiero darles. La fiesta de los tabernáculos duraba una semana. Comenzaba este domingo y terminaba con el Shabbat. Entonces Jesús comenzó a enseñar un día martes, mitad de semana, porque dice la palabra que a mitad de la fiesta subió Jesús, ¿verdad? Subió Jesús y comenzó a enseñar. Jesús comienza sus enseñanzas el día martes, mitad de la fiesta. Reacción del pueblo, se regocijaban. Reacción de los principales, lo querían matar. Lo querían matar. Reacción de los líderes, lo querían matar. Por esa razón, el versículo 16, Jesús le responde y dijo: mi doctrina no es mía. ¿Qué querían los hermanos de Jesús en contexto de lo que estamos leyendo? Que Jesús hiciera lo que ellos querían, ¿verdad? Que Jesús hiciera lo que ellos querían escuchar, ver de Jesús. Entonces, mire, aquí Jesús básicamente responde a la petición de sus hermanos. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y para esto yo voy a citar un versículo que muchos conocemos, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire la parte que viene, la más importante. Que ha dado... aquí, mis amables hermanos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esperen un momento. Jesús acaba de decir que la enseñanza no es de él, que su doctrina no es de él, sino de quien lo envió, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y Juan 3:16 dice que Dios quiso ponerlo, Dios quiso mandarlo. Entonces, la doctrina de Jesús va acorde con sus palabras. ¿Por qué les dice? No. Yo he venido por quien me envió, no por mi propio deseo. Usted me puede decir, bueno, hermano, ¿no era el deseo de Jesús venir? Él lo expresó cuando estaba angustiado hasta de muerte. Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? La de la ira del Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero la parte que viene, la más importante, pero que no se haga conforme yo deseo, sino conforme tu voluntad. Mis amables hermanos,
La voluntad de Dios se hará en nuestras vidas, nos guste o no nos guste.
La voluntad de Dios se hará en nuestras vidas y en la vida de todos sus hijos, nos haga reír o nos haga llorar. La voluntad de Dios se hará al pie de la letra, nos guste o no nos guste. Pero yo les diré algo. Si usted y yo hemos sido llamados, hemos sido justificados, hemos sido salvados, hemos sido perdonados, su voluntad va a ser un deleite en nuestras vidas. Por eso decía el apóstol, entonces, ahora, si la cosa es así, de buena gana me gloriaré en los momentos difíciles. ¿Se acuerdan? Bueno, si entonces por medio del sufrimiento el nombre de Dios va a ser glorificado, me glorío en los momentos difíciles. Me glorío en los momentos difíciles. Ahora, Jesús lo que quiere ahora mostrar a través de sus enseñanzas es básicamente la verdad de su evangelio. Que aquel quien lo envió, su deseo es perdonar, salvar, por quienes el sacrificio de Jesús va a ser efectivo. O la sangre de Jesús será efectiva. No será para todo el mundo, será para sus escogidos. Será para sus elegidos, será para aquellos que habían sido desde antemano sus nombres escritos. Bueno, y anteriormente se nos dice, y todos los que habían sido elegidos para salvación fueron salvados. Llegaron y se arrepintieron aquellos que habían sido elegidos para salvación. Entonces Juan 3:16 lo que nos dice es que Dios quiso poner a Jesús en la cruz del Calvario. Él lo entregó. Aquí dice Dios, el Padre, quiso dar a su Hijo. Él lo puso. Por esa razón Jesús dice, mi doctrina no es mía. Es de quien me puso en este lugar. Es de quien me puso en este lugar. La enseñanza de Cristo o la doctrina le fue dada por Dios. No fue su deseo, fue Dios quien lo puso. Véalo allá en Juan 10:14. Juan 10:14 dice, ¿no creéis que yo soy el Padre? Decíamos anterior, mis amables hermanos, que Jesús tenía algo que ningún rabino tenía, ni tuvo, ni va a tener. Jesús tenía la mente de Dios el Padre. Él era Dios, Él era el Señor, Él es Dios del cielo y de la, el creador del cielo y de la tierra. Miren lo que dice Juan 10:14. ¿No creéis que yo soy en el Padre? ¿Y el Padre en mí? Miren lo que dice la parte del versículo. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 14:10, perdón. Entonces lo puse al revés, 10:14, para ver si se acuerdan del versículo. Mire, los hermanos de Jesús querían que Jesús hiciera unas obras, que Jesús hiciera unos milagros. Entonces Jesús les dice en el versículo, gracias pastor, en el versículo 14:10, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Bueno, los milagros que yo hago son hechos por mi Padre, no por mí, por mi Padre. Jesús lo que les está diciendo es a sus hermanos, lo que ustedes quieren hacer o lo que yo hago no es por tradición como todo el mundo quiere ver. No son tradiciones humanas. En vez que los hombres quieran probar las credenciales de Jesús, sino más bien lo que vieron fue que las enseñanzas de Jesús prueban a los hombres en cuanto a su voluntad estaba, o si su voluntad estaba sujetada a la voluntad de Dios. Y Jesús lo expresa claramente. La voluntad de mi Padre es la que aquí se hace, no mi voluntad. Eso era chocante para los judíos. Porque entonces decían,
bueno, este está diciendo que es Dios. Por esa razón le dijeron, este demonio tiene. Porque ellos estaban esperando a un Mesías entronado. A un Mesías que viniera y los librara de la esclavitud. A un Mesías que viniera y restaurara todo. Pero más sin embargo, el hijo de José está diciendo que ahora es el Mesías y que no solamente es el, ahora está diciendo que también es igual a Dios. Mátenlo. Y al final, no se retractaron. A Barrabás queremos, ¿se acuerdan? A Barrabás, suéltenos a Barrabás. Pero a este tal Jesús que dice que es Dios, crucifícalo. Hermanos, ¿cuántas veces con nuestras palabras gritamos de la misma forma que esta multitud? ¿Cuántas veces con nuestras acciones decimos, a Barrabás libera y a Cristo crucifícalo? ¿Cuántas veces con nuestras acciones escupimos a Jesús? En vez de correr como José, que le ayudó con la cruz, le escupimos como toda la multitud. Si usted le ama a Jesús, es porque Jesús le amó primero a usted. Y esta noche yo lo invito a meditar un poco. En verdad amo a Jesús como Él me amó. En verdad tengo mi vida tan apegada a Jesús como Él está tan apegado a mí. En verdad es lo que busco. Las enseñanzas de Jesús prueban que su voluntad viene del Padre. Versículo 18. Jesús le sigue diciendo: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Cuántas iglesias tenemos hoy en día que lo único que buscan son aplausos? Que los levanten, que digan wow. Pero si Jesús era el maestro de maestros, señor de señores, el Dios del cielo y de la tierra, que creó todo, que fue también con quien se entabló la conversación, hagamos al hombre a la imagen y semejanza. Él siendo Dios, dijo, yo hablo lo que el Padre pone en mí que yo hable. Y la enseñanza que yo doy, o la doctrina no es mía, es de mi Padre. ¿Por qué entonces hoy nosotros o aquellos dicen cosas que Dios nunca ha dicho y ni les ha dicho que digan? Estos ya tienen su merecido castigo para el día final. Uno de los predicadores que nosotros escuchamos dijo, cuando la Biblia calla, nosotros también callamos. Cuando la Biblia habla, nosotros hablamos. Mis hermanos, un predicador sano y que habla solamente de la voluntad de Dios es aquel que no busca ser visto o aplaudido por lo que hace. Siempre buscará glorificar al Padre, igual que Cristo glorificó al Padre en obediencia por lo que Él lo había mandado hacer. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Siempre buscará glorificar al Padre. Hermanos, todo lo que hagas, hazlo para glorificar a Dios. Todo lo que emprendas, empréndelo para glorificar a Dios.
Porque los hombres siempre quebrantarán los mandamientos. Siempre quebrantarán la ley. Santiago nos dice, porque todo aquel que cumple todos los mandamientos, pero falla en un solo punto, se hace culpable de haberlos quebrantado. ¿Cuántos hermanos? Todos. Todos. Pero Cristo Jesús cumplió a perfección toda la demanda del Padre. Por esa razón, Él hizo lo que el Padre le mandó, enseñar a predicar de Él, a que su nombre sea glorificado. Los hombres siempre fallarán y siempre te querrán obligar que hagas lo que inclusive ellos no pueden hacer. Eso les dijo Jesús, ¿recuerdan? Ustedes ponen cargas al pueblo que no ustedes mismos pueden hacer o pueden llevar. Un predicador debe tener por objetivo siempre dar la gloria a Dios. Iglesia, procura con diligencia dar la gloria a Dios. Nunca olvides que fue Dios quien derramó su gracia sobre ti. Que tú nunca buscaste a Dios. Que tú nunca deseaste a Dios porque tú estabas muertos en tus delitos y pecados. Fue Él quien derramó su gracia sobre ti, quien te hizo su hijo, quien te perdonó, quien te salvó, quien vendó las heridas y te hizo parte de su familia. Y ahora libremente tú puedes entrar y podemos entrar a clamar a Dios y llamarle Abba Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador. Termino con esto. Glorifica a Dios, ama a Dios, exalta a Dios y todas las cosas serán más ligeras en tu vida. Vamos a orar. Amantísimo buen Padre Celestial, que estás en gloria, gracias por este momento que nos permites. Gracias por poner en nuestros corazones